espaldarazo a esa visita, ¿no?
Sí, yo creo que lo tiene en la agenda. Luego, es verdad que está tiene una agenda muy complicada. El sábado nos decían que con nosotros estuvo pues en el entorno de las 11:30 de la mañana, pero que durante la mañana había tenido en el entorno de 8 encuentros antes de nosotros, ¿eh? No de la misma entidad, seguramente encuentros mucho más breves, más cortos, con menos gente, pero que nos hace idea de la intensidad del trabajo del Santo Padre. Y bueno, y no se nos oculta que mucha gente, esto lo decíamos también se decía en una mesa redonda que hubo con vaticanistas, periodistas que están en el Vaticano y en Italia, ¿no? Que todo el mundo quiere venir al Papa. Es indudable que es un líder mundial y es un líder que todo el mundo quiere conocerlo, saludarlo, escucharlo. Entonces tiene una agenda muy complicada, pero lo cierto es que nos tiene como un objetivo y el Papa suele cumplir sus objetivos, ¿eh? Eso en eso yo creo que podemos estar tranquilos, pero es cierto también que no se nos ha dicho en ninguna de las dos diócesis ninguna fecha aproximada, ¿eh?
Claro.
Eso tenemos también que dejarlo claro porque no debemos levantar unas expectativas que no son reales.
Sin embargo, señor Denis, parece lógico, ¿no?, pensar en cuándo podría ser, hacer elucubraciones. Hay un viaje a Argentina previsto, ¿no?, para a partir de mayo, mediados de este año aproximadamente, en los que a lo mejor ahí cabría una escala. A lo mejor casi como, bueno, toca de paso, por así decirlo.
Bueno, es verdad que nosotros estamos de paso para Argentina, pero no me atrevería a hacer un pronóstico porque, bueno, también hay viajes para África, ¿eh? También previsto, entonces pues pueden darse otras posibilidades, ¿no?
Claro.
Yo no me atrevo a dar un pronóstico porque no tengo datos suficientes para ello. Ya me gustaría, ¿eh? Creo que a Canarias le viene bien la visita del Papa y a nuestras iglesias también le viene muy bien la visita del Papa y yo creo que él quiere agradecer sobre todo el esfuerzo del pueblo canario, en este caso también de los responsables del gobierno, por la actuación que se está teniendo, que es una actuación pues responsable, ¿no? ante la realidad compleja de la inmigración, con todos sus aspectos, pero en el que debe pues de predominar justamente una atención humanitaria.
Y lo cierto es que respecto a este problema podría ser un espaldarazo también para las islas, una visita papal con el trasfondo del problema de la migración y la presión migratoria, de alguna manera la postura de España y de Canarias en concreto yo creo que se vería respaldada, ¿no? O por lo menos entraría en la agenda.
Sí, ciertamente nos pone en el mapa, nos pone, porque a donde va el Papa, pues efectivamente hay toda una atención mediática importantísima. Para mí es de ejemplo que este mismo fin de semana, ¿no?, justamente con este tema, de algunos periodistas que me han preguntado, pues, si el Papa había dicho algo y, bueno, pues está reflejado en todos los medios porque creo que se sigue con mucho interés todo lo que haga el Papa y hay un deseo muy importante, pues, también de que esta realidad de su visita, pues, se produzca, ¿no? Bueno. Yo el deseo que tengo es que efectivamente pues pueda servir para seguir alentando nuestro compromiso, nuestro ser también solidario y también que ayude a las autoridades, a los gobiernos, tanto a nivel nacional, regional, nacional y también a nivel europeo, pues a dar la respuesta más satisfactoria a la realidad de la inmigración en Canarias.
Bueno, pues ya decimos que la diplomacia vaticana tiene sus tiempos también y esto no es una cosa que se organice de un día para otro, y sin lanzar las campanas al vuelo, vamos dando pasitos en la dirección de una posible visita de su santidad a Canarias. Don Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, muchas gracias por atendernos.
Nada, un gran placer para todos, que tengan un buen día.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reserva nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además, se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de
institución... Prisioneros soviéticos.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro de aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Ocho y nueve minutos de la mañana. Hoy algunos actos importantes, sobre todo respecto a la migración en la isla de Lanzarote, concretamente. Vamos con la agenda del día. Santi Morollón.
Hola, buenos días. Sí, pues en Costateguise, a partir de las 10:30, va a tener lugar la sesión de apertura de la reunión de presidentes de parlamentos del sur de la Unión Europea y del norte de África en el marco de la presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Entre las materias a tratar está la presión migratoria que sufre Canarias y, entre otras autoridades, van a asistir la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el vicepresidente del Senado, Javier Maroto. Estamos también pendientes de la Laguna porque esta mañana presenta en rueda de prensa su proyecto de presupuestos correspondientes para el 2025. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, va a visitar las instalaciones del Centro de Salud del barrio de Guanartem, en Las Palmas de Gran Canaria. Y mientras tanto, en Los Realejos va a tener lugar la presentación del convenio firmado entre el Gobierno y el Ayuntamiento para la ejecución del nuevo parque urbano sostenible y el refugio climático del Toscal Longuera. Además, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria comparece para dar cuenta del balance de gestión del 2024 en las distintas áreas de la consejería. Son algunas de las cuestiones de las que estamos pendientes hoy, Roberto.
Gracias, Santiago. Bueno, algunas de esas cuestiones hemos ido tratándolas aquí. Por ejemplo, ese decreto ómnibus que tanto está dando que hablar, en el que hay una lucha por el relato entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ya lo saben. Hemos entrevistado representantes de ambos partidos. Y bueno, las entrevistas están generando, sobre todo la de la secretaria de Organización, Ira Fierro, muchas reacciones. Miren, escuchen a Fran, por ejemplo.
Hola, buenos días. Esta señora está un poco nerviosa, ¿eh? Yo creo que deberíamos hacer una cosa. Cuando venga el Papa de visita a Canarias, deberíamos pedirle, por favor, que beatificara o lo convirtiera en santo al Partido Socialista. Porque creo que si España está de pie, es gracias al Partido Socialista. Porque ellos, cuando han estado en la oposición, nunca han votado en contra a las propuestas que hacía el gobierno. Siempre han dicho que sí a todo. Todos lo han hecho bien.
Bueno, o sea, yo creo... La reflexión de Frank además incluye dos temas de la actualidad, que son ese decreto y la visita, la posible visita del Papa. Vamos a ver qué nos dice Javier.
Siguiendo una cita del Cantar del Mío, sí. Qué buen vasallo o vasalla si tuviese buen señor. A mí me da la impresión que si llega a hacer la entrevista presencial, te pega un guantazo.
No, hombre, por Dios. No, pero por favor, para nada, en absoluto. Cada uno tiene que a veces exponer su parecer. Pero vamos, una cosa no quita la otra. A ver qué dice Gabino.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Ves por qué todos son iguales? Le acabas de hacer varias preguntas y ¿cuál es su respuesta de esta señorita? Es un mantra, ya.
Bueno, pues otra de las contestaciones con onomatopeya incluida. Vamos a buscar el análisis con Verónica Pavés y Rafael Álvarez Gil. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va ese lunes? ¿Hubo que trabajar con el Congreso Socialista o hemos podido verlo desde casa?
Yo no trabajé, pero sí estaba trabajando, pero no me tocó cubrir tuve que cubrir otras cosas.
Bueno, pero como buena periodista, hay que estar atenta a todo, igual que Rafael Álvarez Gil. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, compañeros.
Muy atento también a cómo se ha dado este congreso. Empecemos por ahí, por el congreso. Rafael, ¿alguna sorpresa o algún gesto que te haya llamado la atención, por ejemplo, del presidente del gobierno? ¿Esperabas un respaldo mayor aún? Bueno, mayor aún sería decir que es el mejor ministro en vez de decir que es uno de los mejores.
Cierre de fila, en el caso de Ángel Víctor Torres, es uno de los varones reales que le quedan al Partido Socialista, porque ya aquello de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, propio del felipismo y de Zapatero, se ha disipado, y la realidad es que ante Ferraz, Torres y en Cataluña, Salvador Illa, son los principales baluartes que puede contar Sánchez al respecto. Y por tanto, pues bueno, ahora un mandato más de Laruquense de cara a liderar el Partido Socialista en Canarias. Se asegura también la siguiente legislatura escaño, sea en Madrid o en el Parlamento en Santa Cruz de Tenerife. Eso ya el tiempo irá diciendo. Pero el principal problema que tiene el PSOE en el archipiélago, en el tablero, porque los demás actores también juegan, es su aislamiento. O sea, Podemos está desaparecido de la Cámara Autonómica, Sumar ni está ni se le espera, Nueva Canarias vive una crisis interna de órdago, y entonces la pregunta resalta enseguida es con quién pactar, porque redactar un pacto de las flores, la aritmética parlamentaria no lo permite, encuestas en mano, ni tiene pinta de que esto pueda darse, salvo que haya una especie de reunificación entre Podemos y el espacio de Sumar, que estaría por ver eso, pero hoy por hoy el escenario es este. Y en definitiva, pues bueno, a medio plazo el horizonte del centro izquierda en Canarias es si puede ser segundo de Coalición Canaria y disputarle ese espacio al Partido Popular, que ojo, paradójicamente, y hay una baza que sí le puede interesar a Clavijo a Coalición Canaria, es que si hubiese un gobierno en Madrid de PP atado a la ultraderecha Vox, Clavijo ni por asomo le interesará entenderse con un vicepresidente como Santiago Abascal en Moncloa en el Consejo de Ministros, y podría tirar del PSOE en Canarias para hacer frente en ese hipotético escenario, bueno, o no tan hipotético,
largo
de la política
fiáis,
estatal.
Largo me lo fiáis, todavía, Rafa, que todavía aparentemente queda mucho tiempo, aparentemente, según lo que decía Sánchez ayer.
Con permiso, pues, de Puigdemont.
Queda mucho tiempo para las elecciones, efectivamente, con permiso de Puigdemont. Lo cierto es que el secretario general no tiene por qué ser, Verónica, necesariamente el candidato después a las elecciones, pero, bueno, lo más probable es que así sea, salvo que de lo que se está sacando del caso Coldo haya alguna información que pueda resultar nociva para los intereses del PSOE en Canarias, ¿no?
Bueno, sí, de momento yo creo que va a ser el candidato Ángel Víctor Torres simplemente por una razón, y es porque no creo que el gobierno de Pedro Sánchez pueda reeditar. No tengo nada seguro, porque ya estamos viendo las dificultades que está teniendo, y en general el voto en toda España está como muy dividido, muy yéndose a la ultraderecha, que lo estamos viendo, que hay una deriva, ¿no?, muchísimo hacia la derecha y la ultraderecha, así que parece que el tiempo del socialismo va a pasar, o de la izquierda va a pasar a un segundo plano para las próximas elecciones, que ya decimos que falta mucho, pero tampoco falta tanto, Y yo también creo que todo ese entendimiento que está habiendo y la buena sintonía que se ve muchas veces, en realidad, entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, que lo estamos viendo con el tema de la inmigración, sé que parece que no, porque hay mucha bronca, ¿no?, entre Estado y Gobierno de Canarias, pero realmente está habiendo al final una buena sintonía entre ambos, parece que se están entendiendo y parece que están llegando incluso a acuerdos, cosa que en este escenario parece cada vez más complicado, ¿no? En este escenario político parece que llegar a acuerdos es como llegar a algo muy muy difícil, ¿no? Y conseguir el santo grial, básicamente. Pues yo creo que eso también denota como que el Pacto de las Flores, lógicamente, no se va a reeditar, y el PSOE está buscando también un hueco para las próximas elecciones, y ese hueco, igual que en otras ocasiones se lo puede dar o se lo podrá proveer Coalición Canaria. Entonces creo que un poco se están moviendo ya las fichas.
Hablemos del tema del día, o de uno de los temas del día, el famoso decreto ómnibus. Rafael, ¿no se podría aprobar por separado todas las normas en las que están de acuerdo, que son muchas en principio, gobierno, oposición y Junts, que por cierto también tiene algo que decir aquí? ¿O tienen que ir todas juntas por narices?
No, para nada. En realidad pierden todos. O sea, por un lado tenemos que el decreto ley como instrumento, su uso va en aumento porque la fragmentación parlamentaria es cada vez mayor. Ya el bipartidismo, la época del bipartidismo de su esplendor ya es agua pasada, y por tanto el presidente de turno, Moncloa, usa cada vez más el decreto ley. Pero claro que se puede separar, y seguramente el gobierno tiene que atender a una realidad: es que no tiene mayoría parlamentaria, y no tiene una mayoría parlamentaria progresista, porque meter en esa mayoría parlamentaria progresista al PNV, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero en el caso de Junts está claro que no. Ahora bien, dicho esto, el Partido Popular también pierde. ¿Por qué? Porque uno presume que el Partido Popular es un partido de Estado, un partido alfa en el sistema de partidos en España y esencial en democracia. Se le presume que alberga el ala demócrata cristiano, conservador, que no es un partido solo ayusista o neoliberal, y por tanto todo lo que es el Estado de Bienestar le preocupa y mucho. Y las pensiones, pues estamos hablando de un ejército, un electorado potencial que ni al PSOE ni al PP le interesa tener descontento. E incluso el PP podía haber guardado esta bala para otras ocasiones, no la primera de cambio comenzando 2025, porque encima la cuestión de las pensiones está presente aún, sobrevuela el pírrico aumento de la época de Rajoy de las pensiones, del 0,25 en pleno austericidio, que va para cortado y que permitió en plena campaña electoral aquella famosa pregunta de Silvia Inchaurrondo a Feijóo sobre las pensiones, y por consiguiente no tenía nada que ganar el Partido Popular en este menester. Pero también es cierto que el Ejecutivo tiene que, en definitiva, pues asumir que el Parlamento no lo tiene per se. Está investido Sánchez, pero eso no significa que gobernar tenga implícito un proyecto político cuando Junts te está pidiendo una cuestión de confianza.
Verónica.
Sí, no, aquí además, por lo que he leído, ellos, el Partido Socialista hizo reuniones con todos los partidos, los que apoyan al gobierno, y finalmente fue Junts el que se descolgó del decreto, ¿no? Creo que
del que no se habla mucho tampoco, ¿no? Por cierto, el gobierno
sí,
se está
que
cuidando.
No sale tanto.
El gobierno parece que se está cuidando mucho de criticar a Junts, ¿no? Lo ha hecho, ojo, le hemos sacado un poco de crítica hoy precisamente a la Secretaría de Organización, ¿no?
Lógicamente, porque claro, está sosteniendo el gobierno. Si se cae Junts, sí que se cae el gobierno entero. Entonces, están usando su fuerza. Sí, sabíamos cuando empezó todo esto, hace dos años ya, no sé cuánto llevamos ya de gobierno, porque yo ya no sé cuándo llevamos de esta locura, pero sí es verdad que desde que se anunció que Junts iba a apoyar el gobierno, sabíamos que este tipo de cosas iban a pasar, porque pues Junts tiene su propia agenda, que su agenda pasa por una única persona, lo sabemos perfectamente, y es lo que están haciendo, están jugando un juego político. Luego bien, el decreto ómnibus tiene más cosas buenas que las que se pueden criticar, ¿no? Por ejemplo, el PP ha criticado el tema de ese palacete supuesto que se le va a dar al PNV, cuando realmente lo que se va a recuperar es, a través de la Ley de Memoria Histórica, una deuda histórica que se tiene con el País Vasco, de un edificio que está en París, y que que durante la guerra y demás se les quitó por todo el tema, y luego cuando se le devolvió a España, a Madrid. Entonces no se le ha devuelto a País Vasco, que es de quien es, ¿no? Entonces sí, o sea, se han como atado a ciertas cosas que tienen muy buenos titulares, que dan muy buenos titulares, o no le vamos a dar un palacete a País Vasco, pero no es toda la realidad, quizá, ¿no?
Verónica, Rafa, yo no sé, el relato después cada uno le puede dar la vuelta, ¿no? Que es la lucha que hay aquí, pero al final lo que hay es más que un interés público, justo en este momento, que lo habrá en su formación y todo en el inicio, pero ahora mismo hay un interés por ganar un pulso, entre ambas formaciones. Pero también es verdad que en este sentido quien es socio de investidura es Junts, no el Partido, Popular. El apoyo más lógico sería el de Junts, no el de la oposición, con quien además no quieres trocear y no quieres llegar a ningún acuerdo, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que vamos a la batalla del relato. O sea, pues el PP juega sus fichas, Puigdemont también, y Moncloa hace lo propio. Y entonces, pues bueno, decía Verónica, hacía alusión a la cuestión de memoria histórica, el Instituto Cervantes, claro, o sea, ¿qué gana el PP ahora enfadándose con el PNV cuando va a ser sí o sí un socio potencial? Porque a todas luces al PP no le interesa la idea que va a estar hipotecado a la ultraderecha y no es futuro para el Partido Popular. Y además era una cuestión de devolver un edificio que podemos discutir si a la Lehen de Cariza, al gobierno vasco o al PNV, pero que fue incautado en su momento por la Gestapo. Pues entonces normalizar el País Vasco y normalizar Cataluña de cara al PP es esencial. Es esencial porque la política territorial y su mapa competencial, pues de arriba abajo, canaliza toda la cuestión de, además, de un gallego, porque lo bueno que tiene el Partido Popular es que por ahora tiene un líder que concita ciertas sinergias que, por ejemplo, Ayuso desde la meseta pues no dispondría. Entonces, Roberto, las pensiones es esencial, es primordial, es fundamental. Y el decreto ley, tú podrás estar en desacuerdo con algunas cosas, pero el cómputo, yo dudo que el PP lo tuviese que rechazar per se para poner en agonía a Sánchez, que ya tendrás más ocasiones para eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora vamos a ver, porque Sánchez tampoco va a recular, al parecer no quiere trocear el decreto ley, y va a haber un pulso, y vamos a ver quién gana este pulso. De momento, el domingo, el 2 de febrero, los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, pues se manifiestan en toda España para reivindicar el escudo social. Y yo creo que el Partido Popular le interesa estar bien con las clases medias, con los pensionistas, con las clases trabajadoras, porque es un partido, se entiende eso, en buena medida, si no del todo, pues conservador, demócrata cristiano, de centro, y un partido centrípeto, que es lo que la sociedad pretende, tanto el PP como el Partido Socialista, y que entre ambos bascule una gobernabilidad. Y dicho por último, que sería beneficioso, visto el horizonte que se nos presenta, que tanto uno u otro actor de este bipartidismo dinástico y sistémico aflojen en la tensión, porque es necesario.
¿No sería más lógico para eso presentar las normas por separado e ir aprobándolas, si realmente se quisiera eso? Verónica, ¿tú cómo lo ves?
Se podría, claro, pero el decreto Unibus, como decía anteriormente, aparte de que tiene muchas medidas para usar, para sacar urgentemente, que es lo bueno, entre comillas, del Omnibus, que se ha utilizado en muchas ocasiones, es que ya se suponía que tenían los acuerdos. Quiero decir, si consigue que Junts vuelva a vereda, no tendría por qué haber ningún problema para sacar el decreto Omnibus. Pero vuelvo a insistir, si Junts sigue en... pues.
Claro, pero yo observo, no... Verónica, fíjate en la conversación que estamos teniendo los tres, efectivamente quien tendría que entrar en vereda es el socio lógico del Partido Popular. Del Partido Socialista, el socio de investidura. Y sin embargo, a quien parece que estamos, de quien estamos hablando que tiene que cambiar su apoyo, es el Partido Popular, ¿no? No, si el gobierno no tiene esos apoyos dentro de su propio socios de investidura, no sería lo lógico que transigiese, que trocease estas normas, ya que son tan necesarias, y se fuesen aprobando, porque ahí sí que nadie le podría decir que no.
Sí, eso es lo que iba a decir, que es decir que si Junts no entra por vereda porque es el socio lógico, entonces sí que tendrás, porque si quieres sacarlos adelante, sí que tendrás que trocearlos, por lo menos una parte tendrás que trocearla para finalmente sacarla. Veremos cómo decide finalmente. Ya hemos visto que Pedro Sánchez ha dicho que no, que va a intentar sacar el decreto Omnibus, pero cuando la realidad pues se te echa encima, pues tienes que tomar un camino alternativo. Y me imagino que si no consiguen finalmente ese apoyo que ya supuestamente tenían al decreto y que finalmente cambió a última hora de Junts, pues habrá que ver otra alternativa.
Rafa, en esta lucha por el relato, si las cosas siguen así, ¿quién sacará mayor beneficio, digamos, electoral, si lo que estamos es ante un pulso político? ¿El partido en el gobierno o la oposición?
Gran pregunta, Roberto. aún no lo podemos tener tan claro, ni porque estamos viendo, sobre todo a medida que el pulso vaya más y se enquiste, porque estamos pensemos, que los pensionistas ya no son solo ellos, sino el valor nuclear sociológico que tiene en cada familia. Detrás de un pensionista hay hijos, hay nietos, hay un familiar en paro o una persona que lo está pasando apuros y la ayuda, las dos pagas extraordinarias, pues da aire a alguien de la casa. En fin, los pensionistas, por eso digo, electoralmente es un ejército que tienes que tener contento sí o sí, y eso lo sabe tanto el PSOE como el Partido Popular. Volvemos a lo de siempre, depende de Puigdemont, claro, o sea, es que Puigdemont no está, porque él ha desconectado, entonces cuando ha desconectado el gobierno está en minoría, y PSOE y Sumar encima por sí mismos tampoco tienen mayoría absoluta si solo hiciera falta Puigdemont, porque también hace falta terceros actores, entonces el puzzle es el que es, pero tampoco va a cambiar, y el mismo Puigdemont que estaban llamando a la cárcel en manifestaciones contra la ley de amnistía, pues va a tener que tocar a la puerta antes o después el Partido Popular, como se la va a tener que tocar al PNV para llegar a entendimiento, porque Vox no es buen socio para el Partido Popular, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y por consiguiente, pues bueno, habrá que ver el regate corto, cuánto resiste Sánchez, qué puede tener en mente, porque pensemos que no hace mucho se aisló en Moncloa y éramos numerosas las voces que pensábamos que iba a dimitir y luego no lo hizo. Y por tanto pues habrá que ver ese regate corto. Roberto, es pronto para saberlo, pero la pérdida potencial es mucha, tanto para los socialistas como para los populares.
¿Lo ves igual, Verónica?
Sí, yo creo que también, o sea, que es bastante difícil saber ahora mismo sobre qué lado va a caer, ¿no?, la bola. Yo creo que al final estamos viendo que el relato casi siempre o en la mayoría lo está ganando la derecha, y eso ya es algo que tenemos que tener en mente, porque bueno, porque están utilizando todo su armamento para ganarlo, ¿no? Y lo están ganando, y ahora mismo pues vemos eso uno de los primeros pulsos que hay, porque yo creo que lo que es la bancada socialista y la bancada de izquierdas ha estado un poco más tranquila, callada o en silencio, no sé cómo decirlo, pero que bueno, que no han entrado tanto al trapo, quizá porque básicamente están en el gobierno y no han querido entrar tanto al trapo, pero es verdad que al no querer entrar, pues en este mundo en el que lo que ganas el relato, y a veces ni siquiera gana la verdad sino el relato, pues está ganando el partido, bueno, los partidos de derecha, ultraderecha, pero en este caso sí que no lo tengo tan claro quién va a sacar más rédito. Al final el problema no es que quién saca rédito de esto, sino que los ciudadanos
para los ciudadanos, pero claro, como se ha dirigido esto al final hacia una especie de curso político, bueno, pues ahí está, así está como queda la situación, y es la pregunta que nos hacemos desde ese punto de vista. Oigan, una cuestión más, la posible visita del Papa, que esto sería un acontecimiento tremendo para las islas, sería algo histórico, que aterrizase un Papa de Roma aquí en Canarias, pero sobre todo probablemente daría una fuerza enorme a la postura de Canarias, y si la pudiese coordinar con España, pues muchísimo más en torno a la presión migratoria, ¿no? O sea, la visita de un Papa con ese motivo en Canarias cambiaría probablemente la situación, o sería un espaldarazo hacia donde Canarias quisiera dirigirla, ¿no?
Sí, sería sin duda una visita histórica de un Papa que tiene dos grandes virtudes. Es un buen comunicador, por un lado, y por el otro atesora un enorme mensaje social. Por tanto, que esta primera visita a Canarias sea justo de este Papa, yo creo que es para celebrarlo, y es un Papa rompedor, porque incluso por último hemos visto que su autobiografía, que tenía pensada que se iba a publicar tras su fallecimiento con motivo del jubileo, ha decidido publicarlo ahora y tan solo hace unos días que está en librería. Y ojalá se produzca esa visita cuanto antes para esta tierra, y es el Papa idóneo por su perfil para entrelazar la cuestión globalizadora de la migración por parte de un jesuita argentino, y ya sabemos, Argentina e Italia, la cuestión migratoria histórica que ha tenido. Por tanto, sobre todo cuando vivimos la crisis del Muy Arguineguín en Mogán, en Gran Canaria, no hace mucho, más el potencial riesgo que tenemos, pues que sea un mensaje evangelizador, fraternal y de mirada amplia al continente africano. Ojalá venga pronto el Papa Francisco.
Pero la trama continúa, fíjate Verónica, incluso lo digo como dato, ¿no? Ese cayuco que ha sido localizado en Trinidad y Tobago, nada menos, ¿no? Al otro lado del Atlántico, ¿no? Una muestra del drama que se vive, del drama callado, probablemente el drama que no conocemos, además. Perdona, que te había interrumpido, sí, Verónica.
Lo que decía es que yo creo que una visita de estas puede ser fundamental en este momento, ¿no? En el que estamos en un periodo de crisis migratoria como nunca antes la habíamos vivido. Sería un espaldarazo para Canarias, seguramente a nivel internacional, ¿no? A nivel, sobre todo de la Unión Europea, en el que, bueno, pues hemos estado bastante bastante alejados, ¿no? Más, no solo por el tema geográfico, sino ya muy alejados de todo lo que pasa en Europa. Y al final eso nos está pasando factura, ¿no? Si esto estuviera ocurriendo en Ceuta o en Melilla o incluso pues en todo ese Mediterráneo, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De hecho, bueno, cuando ocurrió ya estábamos hablando de que a estas alturas ya estaban toda la maquinaria de la Unión Europea poniéndose en marcha para tomar medidas, ¿no? Y que nos pueden parecer mejor o peor, pero se estaban tomando medidas. Sin embargo, aquí, pues como siempre vemos que el aislamiento nos genera verdaderamente el estar aislados del resto de la Unión Europea, válgame la redundancia, y sí, un tema como esto, pero bueno, como cualquiera, si nos visitara también von der Leyen sería increíble, quiero decir, al final, que alguien de la Unión Europea nos haga un poco de caso y vea el drama humanitario que está ocurriendo aquí en las islas por sus propios ojos, no porque alguien se lo cuente, ya es algo que nos podré ayudar.
Nos sitúa en el mapa, que supongo que lo tendrán, ¿no? Porque es la vía principal, la vía más peligrosa, supongo que Europa nos tendrá ahí, pero bueno, estaríamos con algo más de fuerza en nuestro mensaje, seguramente. Verónica Pavés, muchas gracias, y a seguir adelante con este lunes. Buenos días.
Sí, Roberto, un besito.
Rafa Álvarez Gil, un placer, como siempre. Un abrazo, amigo.
Roberto. Un abrazo, buen día a todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 27 de enero, carne de cerdo a 4,99 y almendras, cóctel, maíz o manises Hiperdino a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
el acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo, Cabildo de Gran Canaria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando.
Bueno, durante la semana pasada estuvimos hablando de este asunto al que se le debe prestar atención, aunque sin levantar alarmas, por lo menos todavía. Saben ustedes que los científicos del PEVOLCA coinciden en la anómala actividad del Teide en la isla de Tenerife, aunque sin indicios de una erupción. Vamos a hablar de este asunto y de cómo se está preparando para cualquier posible incidencia, o por lo menos para la vigilancia, desde las administraciones canarias. Manuel Miranda es consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. ¿Qué tal, señor Miranda? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro tenerle ahí. Tiempo sin saludarle. Oiga, ¿tienen ustedes establecidos unos protocolos para la situación, por ejemplo, en la que nos encontramos ahora, o que pudiese ir evolucionando poco a poco?
Bueno, nosotros lo que estamos vigilantes, tenemos los sistemas de control, sistemas de seguimiento de cualquier evento que pueda ocurrir, pues movimientos sísmicos, afluencia de gases, en fin, todo ese tipo de cuestiones que el Comité Científico del PEVOLCA, los científicos que están en torno al asunto de los volcanes en Canarias, pues bueno, nos van informando. O sea, nosotros hacemos... los científicos hacen una monitorización de lo que está ocurriendo en todo momento y periódicamente nos reunimos para hacer una valoración de lo que está ocurriendo. Como bien se ha dicho, hay anomalías, hay cosas que están ocurriendo, cosas que a juicio de los científicos a corto plazo no revisten problemas, pero es verdad que hay enjambres sísmicos a determinadas profundidades, también hay alguna aportación de gases a la atmósfera mayor de lo normal. En fin, hay cosas que es para tener en cuenta y estar vigilando. Tampoco queremos alarmar ni que la gente se sienta preocupada, pero sí que sepan que esto puede ocurrir.
Claro, y que estamos en islas volcánicas y bueno, y que siempre hay que vigilar estos procesos. Los científicos de PEVOLCA dicen que esta actividad es anómala, eso lo reconocen, pero dicen que no creen que haya ningún proceso a corto plazo, aunque sí a medio o a largo plazo. ¿Cuánto es medio plazo? ¿Se lo han preguntado los científicos ustedes?
Sí, lo hemos preguntado, porque además fue la primera aclaración que se nos hizo en esta reunión. Para nosotros el corto y medio plazo no pasa más allá de semanas y meses. O sea, ellos hacen previsiones a lo que nosotros los normales decimos a corto plazo, o sea, medio plazo, nada más.
Claro, pero medio plazo geológico, si ellos están hablando en términos geológicos...
No, pero curiosamente no hablan en términos geológicos. ¿No? Cuando ellos decían, a corto o medio plazo, no, nos especificaron así, semanas, meses, no nos vamos más allá. Con lo cual, sus previsiones tienen un periodo, digamos, que digo, para los normales, corto, ¿no? O sea, son cuestiones de meses, donde ellos, por los datos que tienen y por lo que están observando, no ven que haya ese peligro con esa inminencia, lo cual no quiere decir... que pueda ocurrir en años o en decenas de años. Eso no lo sabemos y evidentemente hay que estar vigilante, pero no lo sabemos.
Ustedes, me imagino que piensan en un proceso, piensan en que haya una posible erupción, pero incluso sin haberla, pueden haber otras consecuencias dentro de un proceso eruptivo que me imagino que también contemplan, ¿no? Aunque no llegue a haber una erupción, a producirse una erupción, ¿no? En un momento dado, quiero decir.
Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es vigilar y controlar. Ellos también comentan, los científicos dicen que cuando se acerca un proceso eruptivo, los movimientos sísmicos son mayores, el movimiento de la lava en el subsuelo es mucho más tangible, y evidentemente es una cosa mucho más rápida, no, no, no es una cuestión, no es una cuestión que genere dudas el que va a explotar el volcán o que pueda hacer cualquier cosa. Ellos tienen muchas dudas, como todos, en cuanto a qué tipo de erupción puede haber, si es una erupción basáltica como fue la que pasó en La Palma, si es una erupción explosiva, en fin, todo eso son cuestiones que están observándose, pero que no hay datos para saberlo. O sea, erupciones explosivas en el Teide, pues los datos que se dan es que ocurren cada 5.000 años. Bueno, no hay histórico en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso lo que hay que ser prudente, hay que estar pendiente, hay que ser consciente de que eso está ahí, latente, que en algún momento en la historia, no sabemos si muy pronto o un poco más tarde, va a ocurrir algún proceso eruptivo en la isla de Tenerife, y a partir de ahí, pues tomar las medidas, y por ejemplo, como en el caso del pueblo de Arachico, en el mes de septiembre va a haber un simulacro durante 3-4 días para un poco calibrar y ver de qué forma se puede actuar en una situación como esta.
¿Qué zona tienen especialmente vigilada, señor Miranda?
Bueno, hay un mapa de riesgo que se ha hecho por parte del Cabildo de Tenerife, donde se marcan las zonas, digamos, que en principio pueden ser más peligrosas. Hablamos del noroeste de Tenerife, Isla Baja, en fin, zonas donde es posible que si las dorsales que atraviesan el Teide en algún momento hay alguna erupción, pues salgan por ahí, ¿no? Hablamos del norte de Tenerife, zona oeste, zona suroeste, en fin, toda esa franja puede en algún momento ser susceptible de tener una erupción. Pero vamos, hay enjambres, los enjambres están a la vista de todo el mundo. El último no hace más de una semana en Vilaflor, en fin. Es complicado decir dónde puede ocurrir, pero sí es verdad que hay unas zonas donde se supone. Entonces, un poco lo que se pidió el otro día es que se afinara un poco más en qué zonas podría, en función de los datos que se tienen, podría reventar en algún momento, ¿no? Entonces, claro, en eso es lo que estamos trabajando, y sobre todo también se nos informaba de la necesidad de campañas de información, de que también el tema de emergencia, no solamente de volcanes, sino de otro tipo, también entre en las escuelas, en los colegios, y sobre todo crear la cultura de autoprotección, que la gente sea consciente de que si salta un SALERT o si se hace una llamada para que la gente evacúe una zona, pues eso tiene que ser inmediato y sin duda alguna. Yo creo que tenemos que ir generando esa cultura, tenemos que ir generando, trabajando para que la gente sea consciente de que los riesgos están, pero tampoco generar una preocupación, porque en principio, tal cual dicen los científicos, no parece que vaya a ocurrir nada a corto o medio plazo.
Sí, señor Miranda, me voy a permitir la broma para terminar, pero es que nos la manda un oyente y dice, en resumen, señor Miranda, podemos decir que hay tiempo de comer sin problema. Por lo de La Palma.
Yo creo que lo que tenemos que evitar es que pueda ocurrir que alguien se esté comiendo una chuleta,
sí.
Y tenga un volcán a 100 metros por encima.
La autoprotección. La autoprotección.
Efectivamente.
Efectivamente, tenemos un ejemplo de cuando no se produce y cuando se debería producir.
Es,
¿no? Al margen.
Exactamente. En ese momento donde las personas tienen que saber que tienen que tener la maleta preparada y tienen que salir pitando, ¿no? O sea, yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo hay que concienciar y cómo tal. O sea, una erupción de un volcán que además se esperaba, que se sabía, esa reacción fue pues muy muy típica de no estar preparado y no tener las cuestiones claras, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos y estamos más tranquilos sabiendo que ustedes también lo están y lo están retransmitiendo más o menos, bueno, prácticamente al minuto, gracias al PEVOLCA, al Comité Científico Pendiente de estos Fenómenos. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3%, que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellas ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Qué pasa, Toni Cerda? ¿Cómo está yendo esta mañana?
¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Lo que pasa es que hay algo de tráfico en nuestras carreteras. Si te parece, lo detallamos. A esta hora, la Tenerife 5 presenta retenciones en dirección Santa Cruz de Tenerife, que van desde la curva del Sauzal hasta la entrada de Los Rodeos, del aeropuerto de Tenerife Norte, y también en el sur, en la Tenerife 1, desde Fañabé hasta Los Cristianos, debido a las obras que normalmente, usualmente recogemos en la vía. Y ojo, en cambio, si circulamos por la Gran Canaria 1 en sentido norte, tenemos grandes retenciones, colas kilométricas, podríamos decir, desde a la altura de Merca Las Palmas, en dirección norte, autovía marítima, y llegan prácticamente hasta la altura del Parque San Telmo, o sea que también en la Gran... Sí, son muchos kilómetros de cola.
¿Han notificado algún accidente allí o algo?
No, de momento el servicio de emergencias 112 no nos confirma la existencia de un accidente allí en esa zona, pero sí que podremos confirmar que hay varios, muchos kilómetros de cola en esa Gran Canaria 1 en dirección norte, pues, y también en la Gran Canaria 2, ya en la capital Gran Canaria, claro. en el túnel de Julio Luengo.
Claro, se colapsa una y después esto se va haciendo el efecto acordeón y ahí entra en la capital Gran Canaria. ¿Hay notificado accidente en Tenerife también o no?
No, o sea, son las colas usuales que se suelen registrar a estas horas para entrar a los colegios normalmente, pero sí que hemos de decir que normalmente no hay tanta retención a esta hora.
Bueno, pues vamos a ver lo que... Oye, un cayuco también está llegando.
Sí, es una notificación de última hora. Nos confirman desde el Hierro que una embarcación de salvamento marítimo acaba de salir hace unos minutos a rescatar un cayuco que se ha localizado en las proximidades del muelle de la Restinga. En los próximos minutos tendremos balance de ese rescate y de cuántas personas venían en la embarcación.
Bueno, y si tiene que coger un taxi hoy en Las Palmas de Gran Canaria, entre las 10 y las 12 va a ser complicado porque hay un paro de taxistas. Vamos a preguntarle las razones a Cosme Damián Mesa, que es presidente de la cooperativa de taxi de Las Palmas. ¿Qué tal, Cosme? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todos tus oyentes, y una rectificación, no es hoy, es el miércoles 29.
Perdón, el miércoles, efectivamente, lo tenía apuntado para hoy. Bueno, echa la rectificación, menos mal, porque hoy es un día complicado, para la circulación. ¿Cómo está?
Como casi todos los lunes.
No, hombre, pero las colas hoy ahí en Gran Canaria son kilométricas, ¿eh?
Pues el paro es a nivel nacional, es de 11 a 2 a nivel península, y aquí en Canarias es de 10 a 1, y es el paro por el problema tan grave que nos está acuciando, y cada vez a más compañeros de las compañías de seguros, que cada vez está siendo muy prohibitivo entrar en una compañía de seguros. Y están pidiendo hasta 4.000, la última noticia que tengo muy de la semana pasada, una compañera que MAFE le notifica que no le renueva por tener un siniestro el año pasado, no le renueva, que pagaban 1.000 euros, que estamos hablando de 1.000 euros, que es el doble de cualquier seguro de un particular. Y ahora la primera propuesta que tiene es de 4.000 y pico euros.
Claro, es normal, hombre, que el sector del taxi pague un poco más, porque están con el taxi en la calle todavía todo el día y aumenta un poco el riesgo, ¿no? Aumenta evidentemente el riesgo de accidente, pero parece excesivo. ¿Cuánto pagaban antes por un seguro normalmente? ¿Cuánto más que un particular, a lo mejor?
A ver, lo normal siempre era un poco el doble. Si un particular, una póliza normal, era 400, 300 euros, pues el taxi, multiplíquelo por dos. ¿Vale? Era lo normal, pero ya estamos viendo normal 1.100 euros, 1.200, ya esto ya lo estamos viendo como normal. Pero es que ahora ya se están disparando. El otro día un compañero con una PMR, 3.300 euros, pero ya son datos reales.
Claro, claro.
Que ya lo tuvo que hasta fraccionar por meses.
¿Le cubren algo más los seguros a los taxistas que un posible accidente? No sé, un robo o algo así.
Estamos hablando de pólizas básicas. Básicas. Ya son muy pocos, o las antiguas, que vienen con robos, con lunas, incendios, ya son las antiguas. Las nuevas ahora, a estos precios, incluso es todavía más básico. Y no hablemos nada de que lo tenga usted a siniestro total, con que sea con franquicia. Esto yo creo que
ya es impagable.
O
eso.
Una o nada. Vale.
Claro. Oiga, Cosme, ¿pero a quién pretenden presionar con esta huelga, con este paro? ¿Cree que las aseguradoras les van a bajar el precio o esperan que de la administración le cubran parte de ese gasto?
No, la idea, ojo, que las administraciones, ya que tienen un consorcio y somos un servicio público, incluso tras una asamblea, servicio público esencial, que el consorcio, que es del Estado, el consorcio de seguros, que ahora mismo no está siendo ni económico, el consorcio, estamos hablando de más de 2.000 y pico euros, y aparte no tiene todas las coberturas. El conductor, por ejemplo, en el consorcio no está cubierto. Tiene que hacerse usted otra cobertura. Aquí hay compañeros ya que no les ha quedado otra de irse al consorcio, y estamos hablando de pólizas de 2.600, 2.500 euros.
Bueno, pues veremos. El próximo miércoles estaremos atentos a este paro, cómo se desarrolle. Volveremos a hablar seguramente de este asunto. Cosme, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, yo no quiero que se me pase el tiempo de hacer una mención de lo bueno que es el producto más fresco, el que está recién hecho y el que está recién cortado. Que no se me olvide hablar hoy de los productos de Montesano, que son los que menos tardan desde que se elaboran hasta que llegan a nuestra mesa. ¿Por qué se elaboran aquí? Porque los tenemos más cerca y porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente, por eso está más cerca y es más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE.
Bueno, está siendo una mañana complicada para el tráfico en Gran Canaria, muchas colas kilométricas en torno al sur, también en la propia capital de Gran Canaria. Por cierto, saben que el próximo miércoles hay paro también en el sector del taxi. Nos dice Juan, que es taxista precisamente en Gran Canaria, dice, el año pasado en enero, por un golpe le dieron siniestro total. Debió ser un golpe grande, ¿no? En marzo me renuevan la póliza y me echan del seguro. Y lo único que puede coger un seguro es a un precio superior a los 4.000 euros, para un seguro que está subiendo cada vez más para los taxistas. Llegamos a las